Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Doce minutos, lunes. Ya están por aquí ellas, Los Ángeles de Charlie. Ana Hernández es nuestra agente en el sureste. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Buenos días.
Riéndome porque cada vez que oigo esta música me entra así como un... ¡Ay, Dios mío!
¿Qué pasará hoy? ¿Qué pasará hoy?
¡Ay, qué pasará hoy! ¡Qué emisión tenemos hoy! La cosa en el sureste tranquilita, ¿no?
Bueno, pues entiendo que sí, ahora, por lo pronto, preparando pleno del próximo lunes. Así que, bueno, por lo pronto bien, tranquilo, sí.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues bien, he venido corriendo ahí, además no pasándome de
mira,
la
lo
velocidad.
Lo primero que dijo Pepa es, lo conseguimos ayer.
Sí, es verdad.
Además, ayer tengo que confesar que yo que no tengo el Movistar, entonces lo escuché por la radio, y la verdad que escuchar a Juanfran, y al final, ya cuando ya digo, qué maravilla, menos mal estaba, me fui a casa de mi madre casi la otra mitad del partido, y la verdad que la radio, aunque parezca mentira, en el fondo te involucras tanto que sí, yo decía... Sí. Bueno, menos mal, porque yo no las tenía todas conmigo, ¿eh? Esto que no se escuche en ningún sitio, pero no las tenía todas conmigo. Porque decía, si vamos a estar con una agonía ahora hasta la semana que viene, pero no,
pues
no,
yo quise, creo que... Yo no quise, yo al final me vi el resultado al final, lo siento. No podía yo eso de los nervios...
Que en cualquier momento, que hubo un gol anulado, ¿eh? En cualquier momento te marcan uno,
claro, y se te convierte, efectivamente dos puntos para la casa y cero para el visitante, ¿no?
Y te queda,
ay,
te
pero
queda
de verdad,
otra
mira
vez.
Que llevamos, yo creo que empezamos muy bien, pero estos últimos 13 partidos, es que no van ni uno, ¿eh?
Tremendo.
Yo que no entiendo mucho, pero me gusta seguirlo, porque además yo creo que forma parte también de nuestra autoestima, ¿no?
La sensación es que volvemos a Primera División.
Es que seguimos, que hemos escapado. La sensación es que hemos escapado.
El año que viene vamos a estar otra vez en Primera División.
Sí, bueno, hemos escapado.
Sí, pero bueno, hay que darle gracias a que se comenzó una buena temporada, porque si no hubiera hecho el comienzo de temporada que hicieron, hoy hubiéramos
estado como el Cádiz, ¿no?
Ya hace tiempo que estaríamos pensando
en la línea de los últimos 9 partidos, no estaríamos descendidos desde hace...
Exactamente, sí.
Pero luego después, mira, yo que fui a ver algunos partidos que fui a ver, por ejemplo, el del Atlético de Madrid jugó bien, aunque sí, tal, luego tuvo también muy mala suerte el Real Madrid también, o sea, hubo partidazos que lo jugó muy bien frente a grandes equipos, ¿no? Uh-huh. Y luego, pues mira,
se suele decir,
el deporte es como la política,
en el fútbol
siempre se gana y a veces hay que volver a remontar, ¿no?
No, yo que vengo de fútbol base, ¿no? Que fui directiva en el Club Deportivo Ingenio durante muchos años, se decía que si empezabas perdonando, el partido estaba perdido.
Ah, sí, eso
es verdad. Yo suelo decir que hay que trabajar mucho la oposición, porque si no nunca se llega a gobierno, ¿sabes? Entonces
por eso mismo.
Oye, el fútbol base qué bonito es, pero qué problema tienen con los padres algunos.
Pues sí, mira, yo fui madre y fui directiva y sé lo que es la diferencia que hay de estar siendo madre, estar en la directiva, darte cuenta de muchas veces que hacemos cosas como padres y madres, hacemos cosas que no son convenientes ni para los niños ni las niñas, ni para en sí el equipo, ¿no? Debemos ser padres y madres, debemos ser afición, debemos estar en las gradas, animar a los
¿sabes
niños.
¿Sabes qué creo yo? Que hay que sobre todo enseñarles a los niños, que eso lo aprendes también en el colegio mucho, el espíritu de lucha, el crear equipo, el intentar sobre todo respetar a la persona que tienes al lado. Yo creo que esos valores que realmente tiene el deporte es lo importante, pero claro, si luego los padres creen que los niños tienen que ganar siempre y
o tienen que jugar siempre
o no entiendes que el entrenador
se te quede en el banquillo, que porque mi hijo no juegue
que
otra
su
vez
hijo es un Messi,
efectivamente,
y no se dan cuenta de que Messi solamente
pero somos todos, ¿eh? Somos todos, sí. Hay veces que decimos, no,
que
yo creo,
el mejor,
cuando llegas
el entrenador
a tu casa,
que no lo pone. O lo pone...
No, lo cambias de equipo, porque el entrenador lo saca poco, entonces te enfadas y lo cambias de equipo. Y después a lo mejor da la impresión que cambiando de equipo a veces te puede ir bien, pero no siempre tiene por qué irte bien.
En algún momento hay que reconocer que, oye, tu hijo o tu hija no está
no
mal en fútbol.
No está. Sí, y también te digo una cosa, hay muchas veces que creamos... en el niño o la niña creamos
frustraciones,
una...
¿no? Yo creo.
Pero fíjate, le metemos tan encima desde pequeñitos que tienen que ganar, que tienen que jugar, que tienen que estar ahí, que llega un momento en que se convierte en una losa para los niños. Y cuando decide que no va a jugar más al fútbol y tú lo realmente lo comprendes y quitas a tus hijos de fútbol, como me pasó en mi caso, no en el fútbol, sino en este caso en gimnasia rítmica, mi hija lo primero que me dijo fue, mamá, me acabas de quitar un peso de encima. Cuando ella salía, porque no quería competir, era buena, iba a competir sola, y ella no quería competir, también, ella quería ir a hacer
deporte. No, y también, ¿sabes qué pasa? Nos empeñamos en que los niños con 3 años, con 4 años, y yo te lo digo, también tengo un caso muy muy cercano, tiene que hacer muchas actividades. Digo, yo creo que son, vamos a ver, yo creo que cuando tenga 6 años, o sea, tampoco tienes que agobiar a la niña con que la tienes que llevar a gimnasia rítmica, o la tienes que llevar a natación, la tienes que llevar. Es verdad que hay muchos niños que empiezan a esas edades, pero no es una necesidad. O sea, recojas a las 4:30 de la tarde, no sé qué, luego ahí tienes que llevar la actividad, total que terminas a las 7, y es un estrés, yo
se
creo, para
en un apoyo,
tan pequeñito.
Un apoyo
tan pequeñito.
Para trabajar en las familias, al final, se convierte en un...
No, pues la tienes que llevar tú, o sea, que tampoco puedes hacer mucho
sí,
a partir
bueno,
de las 4:30 de la tarde.
No, pero bueno, el hecho de llevarlo a una actividad extraescolar, ya por lo menos tienes al chiquillo o a la chiquilla ahí entretenida, ¿no? Y hay una hipersaturación de este tipo de actividades.
Yo creo que hay que hacerlo todo.
Al fin y
todo.
Al cabo, el chiquillo o la chiquilla no sabe qué elegir. No sabe con lo que
no puede esa edad, ¿no? Cuando tiene 4 años, cuando tiene 3 años, tiene 5, no tiene capacidad.
4 años, 6 años ya me parece bien.
No, a partir de 6 yo creo que puede estar.
Jugué con tierra y piedra y a través de campos, y esa fue mi infancia. Yo creo que.
Y se rompían las. Yo me acuerdo de eso. Yo jugaba en el colegio, jugábamos al relay. Al relay hicimos ahí un equipillo y tal. Y me acuerdo ir con el uniforme. Luego yo llevaba para poder entrenar el pantalón corto debajo porque no se nos pillase las bragas. En aquella época éramos. Afortunadamente, y íbamos además preparadas desde casa y con el bocadillo para luego poder entrenar a lo mejor 1 hora, ¿no? Por la tarde o los sábados. Yo los sábados también a un colegio público, los sábados por la mañana, y teníamos algún profesor
que se preocupaba
el Castilla si tenía, y sabes que te digo, bendito uniforme, porque después pasé el instituto y me parecía horrible eso, tener que vestirte todos los días.
¿El uniforme del Castilla, pero qué te refieres?
El colegio, no, teníamos uniforme de colegio y después teníamos, lo quitábamos, era una especie de babi de cuadritos con la blusa blanca, y llevábamos la camiseta.
Cuadritos grises, azules,
azul.
La camiseta era azul. Y tenía el Castillo...
No, la camiseta era blanca, era blusa blanca y era una especie de...
Era amarilla, la camiseta era amarilla.
¿Qué nombre? Colegio Nacional de Educación General Básica Castilla. Castilla. Pues entonces no tienes misma memoria que yo soy un poco más vieja que tú. No sé si es que después cambiaron. Pero llevábamos, ya te digo, el pantalón corto debajo de... Que daba calor, me acuerdo yo que daba bastante calor... Y luego nos quitábamos y para poder jugar y entrenar los sábados.
Este fin de semana estuve en el sur. El día, bueno, los días no estaban nada mal, pero 20 minutos salió el sol. ¡Qué fuerte está el sol! ¡Tremendo! Yo notaba que me quemaba y me quemé. Me terminé
pues quemando. Sí, estás quemado.
O sea, pero que 20 minutos al sol, nada más. Yo no sé si esa explosión solar que tuvimos la semana pasada todavía continúa, ¿no? Pero la verdad es que es tremendo porque yo notaba que quemaba.
Se nota cada vez más.
La capa de ozono que ya no nos cubre o que...
Y cada vez
cuando éramos pequeños,
menos.
Yo recuerdo que cuando éramos pequeños... No te ponías ni protección solar.
No, y yo pegaba 8 horas ahí, a lo mejor iba a las 11 de la mañana.
Sin protección.
Pero tenemos los resultados.
Y además me acuerdo de lo de estar de vuelta y vuelta, que yo decía esto de vuelta y vuelta.
¿Comías zanahoria para poderte poner?
También, porque no teníamos crema, comíamos zanahoria. Qué buena está la zanahoria, dicho sea de paso.
Hombre, todavía yo creo que hay gente que se toma un zumito de zanahoria,
sí,
¿no?
Sí, no, es bueno, bueno.
Estimular la melanina del cuerpo. Bueno, por cierto, tenemos elecciones europeas. El 24 comienza ya la campaña. Y cómo me llama la atención que aquellos que no pasan en 5 años por aquí, ahora están todos aquí.
Hombre.
Están todos aquí. De repente no se le ve el hocico.
Más que 24, empezará el 23 por la noche. O sea, yo creo que todos los partidos haremos el acto el 23 por la tarde-noche, porque oficialmente es el 24.
Y están todos por aquí ya. Después se irán. Y no le veremos la cara.
Pero yo sé que aquí se le suele llamar, por ejemplo, a Gabriel Matos con bastante frecuencia, se le llama sobre todo el programa de Mayer, y cuando hay temas del POSEI, temas que tienen que ver con pesca, el convenio, bueno, los líos que hemos tenido con Marruecos y tal, y yo creo que siempre está a disposición, por lo menos el eurodiputado nuestro, que es Gabriel Mato, digo nuestro de Canarias. Evidentemente luego tenemos todo el equipo que está en Europa, luego en el Partido Popular Europeo, pero Gabriel es bastante cercano y está siempre pendiente de los medios de comunicación y sobre todo de trasladar aquellos acuerdos que son buenos y también los acuerdos que siendo buenos el Partido Socialista no ha votado, también lo dice, y lo dice además de manera muy clara, ¿no?
Bueno, Juan Fernando lo estamos viendo por aquí.
Bueno, Juan Fernando es una figura que creo que está normalmente defendiendo con muchísima fuerza a Canarias en distintos puntos. A lo mejor el tema que está comentando Pepa pues lo mostrará o mostrará menos, pero siempre tiene Canarias en su boca y es una persona normalmente que suele estar. Ahora, que suele estar en las radios, no lo sé. Ahí ya sí que no te puedo decir si realmente
bueno,
está.
Bueno, digo todos los medios de comunicación.
Los medios de comunicación, perdón. Lo lógico es que si está elegido o ha sido elegido en Europa, que esté en Europa defendiendo los problemas de Canarias.
Pero es que ahora,
en Europa.
Estar en Europa no significa estar desconectado de tu circunscripción o de tu tierra, ¿no? No, y además quiero decir que Gabriel Mato va de número 11. Que también es un número
todo lo contrario, estar en Europa es un aliciente más para, por lo menos como condición ultraperiférica, conseguir los objetivos que tenemos aquí en Canarias, ¿no?
Debe,
y sobre todo en alguna de las cuestiones pues estar exentos, por ejemplo, de esa tasa de contaminación, ¿no?
Que también estuvieron ahí
que se estuvo peleando también.
Se tuvo que pelear.
Ahora también parece que se está peleando la posibilidad, que yo creo que esto es más complicado, de limitar la compra de viviendas extranjeros. El POSEI también hay que pelearlo ahí en Europa.
El POSEI hay que pelearlo siempre. Cada vez que hay revisión hay que pelearlo. Pero el tema de la vivienda yo creo que es complicado. Pero de la misma manera que cualquier residente europeo puede trabajar y vivir en cualquiera de los países de la Unión. O sea, aquí hay muchísimos italianos, también hay muchos canarios o españoles que se han ido fuera y puedes tener una residencia en la península, puedes tener una residencia en cualquier capital
pero
europea.
Pero aún así, Pepa, cuando el gobierno de Canarias vaya con esta propuesta y Europa le dice, vamos a ver, tienes 20.000 hectáreas de suelo para construir que no se ha hecho nada. ¿Cuánto vivienda pública ha hecho en los últimos 20 años? Hay 200.000 casas vacías, ¿no? Primero soluciona esto y después
pide
no
más
medidas.
Ahí es donde vamos. Claro. Además, no podemos decir en Europa vamos a traernos lo bueno para Canarias, pero lo que no nos interesa lo vamos a dejar, ¿no? Tenemos que entrar en toda la política europea y muchas cosas a lo mejor que hay en Europa nosotros no nos beneficia al 100%, por eso lo de la región ultraperiférica. Además, es importante que tengamos cuenta que el tema de la vivienda es un problema que hay que atajarlo desde otras perspectivas y no solamente pensar en una restricción, porque cuando restringimos algo, al final eso no soluciona el problema. Lo que va a suponer es otro problema añadido en que el turismo también pueda pensar que no pueda seguir entrando. Hay que buscar otras fórmulas y ya lo hablamos la otra vez, es que hay que entrar en la línea, como bien dices, más construcción. Bueno, es verdad que hay que construir más, pero también hay que valorar, buscar las fórmulas de todo lo que es las restricciones de la vivienda vacacional, todo lo que conlleva la ley de vivienda.
Nosotros
y hay que ponerla en práctica.
Nosotros, el Partido Popular, llevamos una moción al Pleno del Cabildo de este mes precisamente sobre vivienda, porque abogamos por varias cuestiones. Una, como hay 200.000 viviendas en toda Canarias, pero en el caso de Gran Canaria podemos estar hablando casi de la mitad de viviendas vacías, pues que se incentive para que los propietarios tengan a lo mejor una bonificación IRPF que se puede hacer a través de la renta en el cupo de la parte que tributamos por Canarias, para que estas personas digan, oye, en vez de tener mi vivienda cerrada a cal y canto porque tengo miedo de los ocupas y porque además la ley de vivienda no favorece para nada el alquiler tradicional.
El 26 de mayo se cumple un año de la ley de vivienda.
Eso por un lado. Luego, creemos, y además esto ya lo digo yo, o sea, las ayudas de vivienda salen tarde y mal, y además tienes que tener no sé cuántos requisitos, entre ellos poder haber tenido el contrato firmado, aparte de pagar fianza y demás. Eso la mayoría de la gente joven que está empezando ahora no lo puede hacer.
Pepa, sale tarde y mal siempre.
Pero siempre salen mal porque siempre salen tarde, y además siempre son los mismos, porque claro, como son los únicos que pudieron hacerlo en su momento. Y luego después yo creo que hay algo muy importante, y yo muchas veces lo he dicho, o sea, digo Las Palmas de Gran Canaria porque hasta hace muy poco me conocía muy bien lo que era la ciudad. Ni una sola vivienda nueva pública. Lo único que hizo Augusto Hidalgo fue ocupar el parque de Las Reollas para hacer el bloque de
reposición.
Reposición, que no es vivienda nueva, es sustituir la vieja por la nueva. Y Tamara Aceite todavía no se ha terminado, pero encima Las Reollas tiene ahora un plazo nuevo para terminar la obra, porque como ahora quieren que sea eficientemente energética, que tenía que serlo, están poniendo de ser los paneles, entonces eso va a hacer que la vivienda tarde.
Pero esto es como hablamos del turismo en Playa del Inglés, se hacen hoteles nuevos, porque no se reforma toda la planta.
Bueno, hoteles nuevos no hay. Desde el 2015, lo que se ha hecho son
pero ¿sabes lo peor? Que el mismo empresario turístico que tiene que rehabilitar apartamentos y algunos hoteles hace nuevos.
Es que a veces
los anteriores
a veces es más fácil,
pero hay algunas experiencias que han salido muy bien. Te voy a hablar de uno porque
de rehabilitación muy bien
lo conozco. Santa Mónica, por ejemplo, que quedó fenomenal. Entonces
los Waikiki también,
varios ejemplos. Yo creo que lo que hay que hacer es potenciar, incluso con ayudas o con bonificaciones en la licencia. A lo mejor también hay que establecer que los ayuntamientos, para propiciar que los propietarios lleguen a un acuerdo con la administración en esa bolsa de vivienda, que te garantice cobrar la renta, que te la tienen en condiciones, que pagan el seguro, pues a lo mejor una bonificación en el IBI, que puede ser a lo mejor un 10%, que no es mucho, pero para la persona que está, dice, oye, vete en la casa cerrada, pagar el IBI, pagar el mantenimiento, el seguro, no sé cuánto. Encima, muchas veces alarma para que no te entre nadie y te la ocupe.
Yo te digo, pues hay que a nivel de ingenio, yo tengo que decir que se ha construido, que se está construyendo, que se ya se está prácticamente a la
espera de entregar. ¿Cuántas solicitantes nuevos? Que hay 20.000.
Sí,
porque yo creo que la lista está incluso obsoleta. Yo creo que la lista no es real.
Por supuesto que no estamos hablando de las cantidades que se necesitan, por supuesto que no, pero se ha hecho, que era algo que hablábamos la otra vez, que no se había hecho vivienda. Sí se ha hecho.
Bueno, Las Palmas de Gran Canaria no.
En Ingenio. O
sea, algo nueva, privada.
En Ingenio se ha hecho y se está haciendo y se ha entregado más suelo para que se siga construyendo.
Y después, Ana, la vivienda, lo he dicho varias veces, hace 20, 30 años se puso el suelo para viviendas de protección oficial, la VPO, que es la que pueden adquirir algunas personas que tienen algo de renta, pero que no superan tres veces, no superan los 24.000 euros. Ese tope que ya tenemos ahí, gente joven, y no tan joven, que tiene a lo mejor ese bruto al año, pero no puede comprar una porque es imposible que le den una hipoteca para comprar una porque están todas disparadas de precio. Pero sí hay que poner suelo para vivienda de protección oficial.
Mira,
yo creo que hay mucho por hacer.
Simplemente quiero tirar del hilo de los apartamentos obsoletos. Miren esta foto que hice yo de algunos
la apartamentos. La estamos viendo nosotros para los que nos están echando.
Ahora se los explico. Mira, zonas comunes que se ven las tuberías por fuera de las paredes. Unas palmeras, que esto la verdad es que está totalmente deteriorado. Un parque común, como pueden ver ustedes, repleto de basura, incluso con botellas de agua.
Pero eso está cerrado.
Está abierto. Mira cómo está este sillón totalmente resquebrajado.
Pero eso lo que hay que inspección.
Este es un apartamento esta es la tele. Mira cómo está la pantalla de la tele toda rayada.
Pues esas son las cosas
en Puerto Rico, por ejemplo, y después fíjate en una zona común. Un vehículo totalmente estallado, que ni siquiera tiene el palier delantero, no para choque, no tiene absolutamente nada, y esto está en el camino hacia la pista.
Pues el ayuntamiento de Mogán que actúe.
Ahí es donde vamos, que muchas veces
es
Puerto Rico, ¿no?
Esto es Puerto Rico, pero seguro que en Mogán. Inglés, seguro que encuentra.
Sí, hay cosas que
a mí me parece muy sorprendente eso, sinceramente. O sea, yo también voy
¿son
a veces...
Son propietarios que han dejado...
No, pero que nadie denuncie, porque esto es muy fácil. Que los vecinos, alguien haga la propia comunidad, debe haber una comunidad,
y se lo envía Tom Smulder. Que era
eso seguro que lo cuelga alguien en redes y verás tú que ya mañana.
Sí, ese es el problema que hoy
no hay
día,
inspectores, no hay inspectores.
Hoy en día todo se mueve todo es real si lo pones en redes sociales. Sí. Si no lo pones en redes sociales no funciona.
Ese es otro debate realmente interesante. Oye, por cierto, vamos a recuperar la noche de Reyes esta tarde sobre las 8 aproximadamente en el gabinete literario se reúne la Asociación de Empresarios de Triana. no llega a ser Vegeta, Triana, para intentar recuperar a la medida de lo posible, porque ya saben que en la edición de este año, la verdad es que no fue Noche de Reyes tal cual, fue más bien Tarde de Reyes, ¿no? Con esos horarios extremadamente limitados. Yo recuerdo la Noche de Reyes de hace muchos años que era un macrobotellón. Cosas como eso.
Es que ahí donde está, es que así. El término
entonces,
medio
no... Claro, y que buscar es el término medio. Tomó las riendas del ayuntamiento, empezó a sacar barras, a permitir que se saquen barras.
No, y a cerrar la calle San Bernardo calle. Y pones ahí unos escenarios. Primero, es una romántica. O sea, yo creo que la Noche de Reyes para mí es la que más me gusta de la Navidad. Y además lo recuerdo siempre, es verdad que los últimos años no he salido, pero lo recuerdo siempre agradable, tomándote algo, vas a dos o tres sitios donde ves siempre la misma gente que ves en ese día, esa noche, que además es agradable porque dices, oye, no te veo del año pasado. Yo creo que es tomarte algo y luego después, normalmente cuando vas cumpliendo años vas aguantando menos y entonces te vas a tu casa antes. Y a lo mejor me iba a mi casa a las 12 de la noche, a las 2 y media, una cosa así. Es verdad que luego el periodo que mi hija era pequeña, pues no la disfruté porque era imposible, ¿no? Pero ahora que, por ejemplo, estoy en ese momento que también podría hacerlo, me da pena que se haya perdido lo que era la Noche de Reyes.
La esencia, primero.
Porque
sí, era todos a la
ir a la
calle
laguneta,
de manera
ir a la laguneta, pasar por la calle Cano, ir a un sitio al otro, luego Triana, luego comprar una chorradita cuando están los puestos habilitados y comprar una chorradita porque siempre te parece poco.
Pepa, porque yo la viví.
Es que el problema es que las fiestas, cualquier fiesta de cualquier punto, y Las Palmas todavía más por ser una gran ciudad y que viene mucha gente de otros pueblos, se han convertido hoy en día en macrobotellones, y ese es el grave problema. Yo soy partidaria de que se recupere, pero también, como dice Pepa, hay que buscar ese fondo, esa esencia que era el Día de Reyes, la Noche de Reyes. Hoy en día, cualquier fiesta, la seguridad de esa fiesta tiene que ser mayor. Hay un montón de cosas que impiden que sea, al final, se convierta en algo que cierre bien, que cierre bonito. Hay que buscar
el equilibrio.
Pero también es verdad que hay muchas personas que cada vez soportamos menos y hay que también pensar que
sobre todo la limpieza. El problema también es la limpieza. Yo recuerdo
el contrapeso.
Yo recuerdo que estar preparado, pues a partir de las 2 de la mañana, todo el dispositivo de limpieza, porque la gente que se queja a los vecinos, y en esto tienen razón, oye, no es de recibo que en la puerta de tu casa, cuando te levantes por la mañana, esté oliendo con un mal olor, de que la gente es tan... que no hacen sus necesidades.
Pero Pepa,
y también es verdad, perdóname, que los propios restaurantes deberían establecer, hombre, para todo lo que es su clientela, que normalmente cada...
Pero esto realmente es por la noche, o es que ya llevan consigo una serie de temas nocturnos, las terrazas,
sumando.
Y ya
presentas un recurso, y como tienes derecho, efectivamente, al descanso, hay que combinarlo.
Presenta un recurso y lo gana.
Claro, porque es un derecho fundamental.
Claro,
los jueces tienen que dar la razón. También es verdad.
Pero cuando das la razón,
en esta ciudad hemos tenido muy mala suerte, porque en otras ciudades no pasa exactamente lo mismo.
Pero
yo
digo, cuando das la razón en ese sentido, ya automáticamente cierra todas las puertas. Y te explico una cosa que no tiene nada que ver, pero que tiene su fondo que ver con esto, en Ingenio. Todos los campos, los centros deportivos tenían, o no todos, unos cuantos, tenían una cafetería, una pequeña cafetería que abrían cuando estaban los campos de fútbol abiertos, etcétera, etcétera. Pero denuncia una persona que tiene un bar en el pueblo. ¿Por qué? Porque no entiende que ellos tienen, y hasta cierto punto tienen razón, ¿no? No entiende por qué ellos tienen que pagar todo tipo de impuestos, mientras que las cafeterías que estaban dentro de los clubes deportivos, pues no tenían pues todas esas licencias. Hasta ahí bien. ¿Qué pasa? Que no han denunciado a las cafeterías o a esos dueños que tal, han denunciado al ayuntamiento.
Porque el titular del edificio es el ayuntamiento.
Correcto. ¿Qué hace el ayuntamiento? Corta por lo sano.
Sí, claro.
Se acabó todo. Entonces llega un momento en que ahora los campos de fútbol se convierten, o los campos de fútbol se convierte en eso, o realmente no van a acompañar a sus hijos porque no van, sino esa, o sea, no hay un ambiente que había hace no sé cuánto tiempo.
El ejemplo es muy bueno y eso es lo que está pasando.
Esto es lo que está exactamente. O sea, hay
una pena, es una pena, porque yo creo sinceramente que los comerciantes les viene bien porque hacen caja, porque además es agradable, porque es una noche donde, hombre, normalmente esto como cuando vas a tener para ir para el Pino, o sea, yo creo que eso mueve la economía, pero de ahí a pasarse en cuanto a los horarios, porque tampoco tienes por qué tener música a las tantas, a lo mejor puedes estar abierto en vez de a la hora que pusieron un poquito más. Y luego el tema de las barras, solo una barra por cada negocio. Y sobre todo también en los mismos, porque yo he estado ahí, he estado haciendo cola en un sitio y en el otro. Y normalmente la gente que somos mayor, ya no es mi edad, sino vamos a decir a partir de 35, 40, suelen tener un comportamiento, en general sueles tener un comportamiento de que vas con tu pareja, quedas con unos amigos, a lo mejor van unos antes y otros van después, picas algo, vas de un sitio al otro, y eso es agradable. Entonces hemos pasado de lo que era agradable a lo que es incontrolable.
El carnaval ahí, de Las Palmas de Gran Canaria, por ejemplo. Bueno, ahí está tocado, herido, pero...
Pero no solo el carnaval, las cuentas del carnaval. Todavía no sé yo cuánto ha costado el carnaval año. Fíjate,
independientemente de que las cuentas, que puede interesarte más, es verdad que hoy en día las fiestas en Canarias se están convirtiendo
en carnaval
un problema.
Yo no salgo desde hace años.
Es un problema.
Y mi grupo de amigas tampoco. Y antes nos estábamos desde el mes de septiembre poniéndonos de acuerdo. Además había unas que son más les gusta más, otras buscando.
Pero un problema.
La costurera que nos hacía los vestidos.
Las Fallas, que yo sepa, no tiene ningún problema. Los Sanfermines.
Que los tendrán, sepa, los tendrán, pero a lo mejor no.
Yo creo que no, porque la gente, o sea, en la Falla es identidad. Todos los vecinos que se unen de una calle para hacer su Falla. O sea, cada Falla y luego concurso entre todas y aparte de las
pero
que se hacen institucional,
mira, pero tienen yo su creo identidad que ahí, arraigada y
pero
eso
yo creo
hace
que
por muchos problemas que tenga eso no lo quita porque la entidad es que
tiene su identidad arraigada en nosotros. No tenemos identidad arraigada del carnaval,
pero deberíamos tenerlo más.
No, carnaval no es lo que era, de ninguna manera. Entonces eso también, o sea, ahora cada vez hay menos gente que lo que hace en carnaval es irse fuera, y después tenemos un problema, que la gente está yendo al carnaval de día de Santa Cruz de Tenerife,
yo
creo que es un problema, en el sentido de que vamos
y
perdiendo arraigo y se va sumando por otro lado.
Y vamos a ver, ¿no existen los mismos problemas allí que aquí para los vecinos? ¿O es que allí los vecinos
de repente
se hacen un poco así y dicen
que
sufrimos un día pero o dos
porque
tres
molestar,
días pero
claro
no
que,
lo vamos a quitar
claro que
pero tienen
también
asumido que molestas un día, que es el carnaval de día. O sea, yo creo que también, y ellos tienen también, sí.
Santa Cruz se convierte en carnaval durante una semana, eso no.
La cabalgata nuestra, que es la más popular, es la que tiene mayor participación. Es verdad que la mitad de las carrozas que salen ya no son carrozas.
Pepa,
no son
la
carroza.
Noche de Reyes es un día. La noche de Reyes es una noche. Y fíjate cómo estamos.
Pero esto trae tela de atrás.
Pero,
de otras cosas. Chicas,
pero por falta de comunicación con el ayuntamiento también, ¿eh? Porque nuevamente hay que sentarse, hay que pactar, hay que ver todos los temas de seguridad, es limpieza.
No es fácil porque empieza a exigir el vecino y cada vez más llega un momento en el que eso ya se convierte en una coacción y amenaza.
Una sentencia se acabó.
Y cuando la sentencia se acabó, claro, es lo que hay, en fin. Nos tenemos que ir. Ana, muchísimas gracias.
Gracias.
Pepa, muchísimas gracias. 11:40, enseguida vamos a hablar de la FUL, la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este martes. martes 21 de mayo, Herrera en COPE Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias. A partir de las 10 de la mañana, Javier Benítez contará todo lo que acontece con motivo de los preparativos de la jornada de puertas abiertas. Martes 21 de mayo, vive la radio en directo en COPE Más Gran Canaria, desde la Universidad Fernando Pessoa Canarias, promocionando lo nuestro en COPE Más Gran Canaria.
Hoy te quiero hablar de una de las empresas, entre comillas, que más dinero mueve del mundo. Te estarás preguntando, ¿a qué se dedican? Son traficantes de personas.
Al caer la tarde, Expósito.
Una vez cobrado el importe, el traficante está tranquilo. Si 60 inmigrantes pierden la vida en algún punto entre Marruecos y España, no es su problema. Él ya tiene la pasta.
Ellos quieren hacer dinero. Por supuesto, ese es su principal objetivo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir y según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban 2 angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y tienes que saber que en este programa de radio nos quedamos con historias humanas, historias positivas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
En lo que te vas quedando dormido, te quedas un ratito con nosotros. Y luego también está toda la gente que está trabajando en este momento.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, pulpo. Cuida, ahora mismo aquí en la panadería.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
11:44 minutos, pues, ¿qué quiere que le diga? Siempre es un placer saludar aquí en los estudios a Alberto Cabré, que es el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas. ¿Qué tal, don Alberto? ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, un placer estar aquí en los estudios de la COPE.
Le veo fantástico, le veo genial.
La verdad es que sí, en forma. En octubre cumplo 75 años, pero para mí como tenía 50.
Ah, ¿sí? Digo, ¿pero que va al gimnasio, hace deporte?
No, tengo la manía, o la costumbre, la buena manía, la buena costumbre de caminar casi todos los días, por lo menos 3-4 días en semana.
¿La cantera?
No, yo vivo cerca de la playa Alcaranera, camino por la avenida, después voy al Club Náutico, camino también el Club Náutico por el muelle, después me doy mi bañito por la escalera en el mar, 20 minutos, y vuelvo caminando. Es
¿cómo está
hora,
el agua? ¿Muy fría o está bien?
El agua ahora, bueno, no está tan fría como otros inviernos, ¿eh? Uh-huh. Entra, hay que tener cuidado cuando entra, pero después no da ganas de salir.
Claro, uno se aclimata, se acostumbra.
Y el ejercicio diario es estupendo, para la mente, para el ejercicio, para todo.
Caminando se hace corazón, ¿qué se dice, don
Alberto?
Y para
la salud, sí, señor. Dice que caminar es el deporte instintivo del hombre.
Pero hay que caminar de manera vigorosa.
Bueno, sí.
No dando un paseíto, sino
no,
dándole marcha al cuerpo.
Bueno, algunos tienen hernias discales como yo y no caminamos tan deprisa porque se sale la vértebra.
Bueno, hay que tener cuidado con eso, que eso es muy doloroso, me han dicho, don Alberto. Vamos a hablar del programa Diginova, ¿no? Que a mí me parece que es bastante interesante, sobre todo para aquellos chicos y aquellas chicas que, bueno, mientras mientras están realizando las prácticas universitarias, pues buscan no otra cosa que una inserción laboral, ¿no? Que para algo la hacen. ¿Qué es esto del programa Diginova? ¿Cuál es el gran objetivo y cómo
nació? Diginova es un programa que gestiona la Fundación Universitaria de Las Palmas, que yo presido, gracias a la confianza que ha tenido con nosotros la Agencia Canaria de Innovación, Investigación y Ciencia, ¿no? Es un programa que tiene 6 meses de formación en competencias digitales y 5 meses en prácticas en empresa, destinada a todos los que tengan un grado de la universidad o que tengan una formación dual de FP. Y como vemos aquí, se trata también de tener a la gente que no tiene trabajo, tener la oportunidad de tener empleo, ¿no? Uno de los éxitos que creo que tenemos en la formación universitaria es la empleabilidad. Si manejamos distintos programas, y Diginova es uno de los principales, yo creo que al final son en todas las islas unos 413, 414 alumnos los que vamos a tener ahí, graduados que van ahí. Y entonces es interesante saber que hay 200 y pico en esta provincia, 200 y pico allá, que esa práctica en empresa, a los que pasan la formación de los 6 meses, normalmente tenemos un porcentaje muy alto que las empresas se quedan con ellos, ¿no? ¿Por qué? ¿Competencias digitales qué significa? Pues hombre, la gente que va a una pyme de 0 a 5 trabajadores, que no tiene internet, que no tiene página web, que no tiene comercio electrónico, que no tiene, en fin, todo ese tipo de circunstancias son importantes. ¿Por qué? Porque a la hora de terminar esas prácticas las empresas, el empresario dice, oye, ahora que he terminado la formación, ahora que he terminado las prácticas, que llevan los chicos 11 meses, no te lo lleves porque lo necesito, ¿no? Vale. O sea, esa es la solución que da este tipo de
hombre, qué importancia es retener el talento y que se quede aquí, ¿no? Y al fin y al cabo, este programa también va en la búsqueda de este objetivo, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que es muy importante la innovación, porque hoy en día todo el mundo habla de sostenibilidad, es una palabra que utilizan todos los políticos, ¿no? La sostenibilidad. ¿La sostenibilidad qué significa? Significa medio ambiente, por supuesto, significa temas sociales, pero también significa economía, económico. Es decir, la gente busca empleo, la gente cada vez tiende a formarse más y la gente lo que quiere es buscar oportunidades.
No, y hay una cosa que está muy clara, es decir, sostenibilidad está bastante bien, ¿no? Al fin y al cabo, energía renovable está bastante bien, pero todo eso pasa también por tener conocimientos en innovación. Que al fin y al cabo, es lo que le sirve a las corporaciones o a los empresarios como respaldo para ser más eficientes.
Nosotros tenemos un programa, aparte de Innova, que se llama Enseñar para Emprender, que es una gozada. Se trata de colegios públicos, donde la Fundación Universitaria también gestiona ese programa, y todos los colegios públicos de Canarias participan. Aquí el otro día hubo un encuentro, un mercadillo en Galdar, en la Plaza de Santiago, donde participaron 35 o 40 colegios públicos de la isla de Gran Canaria. Este jueves también pasó lo mismo en Fuerteventura. Y se trata de incentivar a los niños entre 10, 11 y 14 años a ser creativos, a aprender, a que en la vida no todo en el futuro es trabajar por cuenta ajena, porque siendo creativos hacen productos reciclables con plástico, con pintura, con madera, con tela. Después esos productos los venden en el mercadillo a 1 euro, 1,50 euros. Entonces saben lo que es vender, saben lo que es argumentar, saben lo que es ir a por el cliente. El otro día me hacía gracia porque dejé de ir a uno, pues yo compré varias cosas, pero dejé de ir a 2 o 3 porque tenía prisa en marcharme para Las Palmas, y salieron detrás mía 2 o 3 casetas. Oiga, que usted no me ha comprado a mí. No, mire, yo es que tengo esto, una niña de 10 años argumentándome a mí por qué tenía que vender ese producto.
¿Y lo consiguió?
Sí, lo consiguió. Yo traje de allí una guitarra de plástico, traje un llavero y traje, ¿y qué más? Y un cuadro pintado muy bonito.
Pues la verdad es que llama la atención, porque es que la gran mayoría de los jóvenes después quieren ser funcionarios y, oye, no está nada mal, pero evidentemente hay que seguir estimulando el proceso creativo de las personas.
Y después tenemos otro programa interesante también, que se llama Incentivos a la Contratación del Cabildo, de la Consejería de Empleo del Cabildo, y ese se trata ya de coger a toda esa gente que está, que es mayor de 18 años, entre 18 y 35 años, personas de mayores de 45 hacia arriba, mujeres, gente discapacitada con un 45%, colectivos LGTBI, etcétera, etcétera, que les es difícil abordar y tal. Entonces damos incentivo a las pymes pequeñitas entre 0 y 5 trabajadores y le damos una ayuda a esas empresas para que contraten a esa gente, ¿no? Entonces, entre medio de formación también, para que estos que se sienten un poco abandonados por el mercado de trabajo puedan tener la oportunidad de insertarse, ¿no?
Claro, con todos estos proyectos, don Alberto, da la sensación de que hay posibilidades, hay vehículos, hay herramientas, y a veces las pymes, las micropymes o incluso los jóvenes chicos, chicas o aquellos que ya tienen una edad, pues se acomodan mucho a no hacer absolutamente nada, no conocen este tipo de líneas y evidentemente después pasa lo que pasa, ¿no? Pero sí las hay, existe, hay todo es buscarla.
Hay muchísimas. Nosotros en la Fundación Universitaria, no hay sino que meterse en nuestra página web para que vean la cantidad de programas que llevamos, del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Lázaro de Fuerteventura, el Cabildo de Gran Canaria, de Ayuntamiento, tenemos un portal de empleo extraordinario, una base de datos extraordinaria. Y nuestra mayor virtud, yo se lo digo como empresario, nuestra mayor virtud es la empleabilidad, es decir, el éxito que tenemos del 40% en algunos programas y del 70%
en otros. Bueno, lo de Diginova que tenga una inserción del 40% es una barbaridad, ¿eh?
Sí. Eso nos da un éxito tremendo, ¿no? Totalmente. 413 personas en todo el archipiélago que inmediatamente consiguen un empleo, pero sobre la marcha, ¿no? Pero después también hay que quitarse la burocracia y hay que acostumbrar a la gente a que la vida es competencia, que la vida hay que formarse, que las nuevas tecnologías están aquí para quedarse y que hoy en día la preparación, la formación y el trabajo van unidos, ¿no? Es decir, que no se acomoden a ya estudié un grado y ya está, o ya hice el curso FP y ya está. No, la vida afuera es otra cosa. La vida afuera es poner en práctica una serie de habilidades, una serie de competencias que las hay, porque cada vez, se lo digo como empresario también, y valga la redundancia, cada vez hay más gente que pide profesionales de materias concretas, ¿no? Y eso lo da la FP. Por eso el interés del Gobierno de Canarias en fomentar la FP.
Que se nota tenemos una hiper especialización en diferentes ámbitos.
Sí,
don Albert.
Sí, sí. Las actividades que hay aquí, por ejemplo, Vinter es un ejemplo. Desde mecánicos de aviación, ingenieros aeronáuticos, azafatas, etcétera, etcétera. Otro ejemplo es Satocán, el mundo de la construcción, el mundo de las especialidades, yesista, encofradores, aire acondicionado, instaladores eléctricos. Otro ejemplo es el mundo del automóvil, mecánicos, ingenieros mecánicos, mantenimiento, etcétera, etcétera. Otro es este puerto, que es una potencia económica de que tenemos en isla de Gran Canaria. Mm-hmm. Este puerto tiene una actividad tremenda en astilleros, en cruceros, en reparaciones navales, en suministro a bordo, en suministro de bunkering de combustible a los barcos. Es decir, hay mucha actividad en esta isla. Lo que pasa es que la gente tiene que estar enfocada a buscar un trabajo digno, y un trabajo digno significa que hay mucha competencia para conseguir los trabajos. Mm-hmm. Pero es que hay en algunos sitios donde falta personal, y me están diciendo empresarios que tienen que ir a buscarlo fuera, que es muy triste.
Eso es una pena.
Por ejemplo, Lanzarote y Fuerteventura. A mí la gente de Hiperdino me han dicho en muchas ocasiones, mira, es un problema conseguir gente que trabaje en nuestros supermercados en Lanzarote y Fuerteventura, porque además tiene otro problema añadido, que eso lo haremos otro día, que es, sí, yo consigo, pero ¿dónde van a vivir? No hay apartamento.
Totalmente.
No,
ya para acabar, lugares. Don Alberto, porque la verdad es que la conversación es realmente interesante, ¿no? Pero tenemos también otros contenidos con los cuales seguir. Después vamos a hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Bueno. Don Alberto, para ya acabar, el programa Diginova, que sin lugar a dudas es un acierto de la Fundación Universitaria de Las Palmas, porque además tiene una inserción nada más y nada menos que del 40%, y que vamos a seguir. ¿Qué tienen que hacer los chicos o las chicas para poder entrar?
Tiene que meterse en nuestra página web de la Fundación Universitaria, buscar la pestaña ahí del programa Diginova, inmediatamente inscribirse, y estamos a tiempo porque el programa ya se ha puesto en marcha, pero hay tiempo de inscribirse. Para ya tenemos de nuestras 213 plazas, tenemos ciento y largo ya, y que se den prisa, a ver si en este mes, ya queda poco para mayo, pero mayo, primera semana de junio, logramos llenar las plazas, y sobre todo por el incentivo este del empleo, ¿no? De tener una formación online, que además es online, no es presencial, y después tener la oportunidad de trabajar en unas empresas pymes durante 5 meses, y ahí se le va a abrir otro mundo, otra mentalidad.
Una posibilidad más, un vehículo más para conseguir ese ansiado trabajo, ese ansiado empleo, además de muchísima calidad, a través del programa Diginova. Don Alberto, un placer, muchísimas gracias.
Bueno, a ustedes, la Unión Deportiva hablamos otro día, porque yo estoy de infarto en infarto, porque hace 20 todos, años ¿no? directivo, y yo tengo el color amarillo en la sangre, ¿no? Y ayer los sustos, menos mal que existe el bar y lo fuera de juego.
Total, pero si no, a ver dónde estaríamos ahora. Don Alberto, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Bueno, pío, pío.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace una prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El infarto, dice Alberto Cable. Es cierto, la Unión Deportiva Las Palmas ayer por fin hemos conseguido la permanencia. Juanfran Cruz, buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal?
Buenos ¿Dónde días. Estás metido, compañero?
Pues de vuelta, ya de Cádiz a Sevilla y posteriormente el vuelo de Sevilla que nos llevará hasta Gran Canaria. Con los deberes cumplidos, Javi, con el objetivo logrado por parte de la Unión Deportiva, que es la permanencia en la primera división del fútbol español, después de el punto logrado en el día de ayer. Se sufrió, la temporada ha sido larga, con muchos altibajos, pero bueno, el objetivo cumplido y Las Palmas estará entre los mejores de la Liga Española la próxima temporada.
Yo creo que hay que celebrarlo como el año pasado, como el ascenso, porque al fin y al cabo nos mantenemos en primera división. Sí es cierto, Juanfran, porque yo creo que hay que valorarlo todo, que a principio de año nadie imaginaba que íbamos a estar en esta tesitura. Pero también es verdad que una jornada antes hemos certificado la permanencia en primera división y al fin y al cabo ese es el objetivo. Y ahora a pensar en la temporada que viene, donde hay muchas teclas que tocar. No sé si estás de acuerdo, Juanfran.
Sí, no, totalmente. Ha sido una temporada de diversas sensaciones por parte de la Unión Deportiva. Todos cuando arrancamos sabíamos que era una temporada donde se iba a sufrir, que el objetivo era la permanencia. Me parecía que íbamos a llegar a la última jornada escuchando el tiempo de juego en la cadena COPE, ver cómo iba el resto de resultados y lo que le haría falta a la Unión Deportiva. Pero la temporada ha sido en general plácida para la Unión Deportiva. Se habló hasta de objetivo de Europa, estando séptimos en la clasificación, pero no era el real. El objetivo real es el que cumplió en la jornada de ayer. Después hubo un tramo que donde no puntuaba la Unión Deportiva Las Palmas, donde las sensaciones eran muy negativas, pero que le daba con lo que había logrado en la primera vuelta. Se llegaba a este tramo de competición, a la penúltima jornada, con la calculadora. Solo un punto, dependiendo de sí mismo. Tenía además dos oportunidades, dos más gol. El de ayer frente al Cádiz y en la última jornada ante el Alavés, que valían los dos resultados, el empate y la victoria. Pero mejor así, no se llega a la última jornada y ya la Unión Deportiva Las Palmas consigue la permanencia en primera. Pero totalmente de acuerdo contigo, ha sido una temporada de altibajos, de muchas sensaciones. Pero si nos dicen en el mes de julio 2023 que la Unión Deportiva Las Palmas va a estar salvada en la penúltima jornada de Liga y va a estar la próxima temporada en primera, lo hubiéramos firmado. Por eso yo creo que tenemos que estar muy contentos y muy satisfechos de estar en primera división la próxima campaña.
Que yo la temporada que viene firmo una parecida a esta, ¿eh? La firmo ya.
Sí, yo la firmo igual, ¿eh?
Oye, por cierto,
yo la
también.
Firmo igual, que el desenlace es el mismo.
Sí, total. Y también llamativo que la última jornada es ante el Alavés, equipo contra el que conseguimos el ascenso el año pasado a primera división. Es decir.
Y también nos valían los dos resultados, Javi. Nos valía el empate y la victoria. Fíjate que este año hubiera sido lo mismo. Uh-huh. Si la Unión Deportiva Las Palmas hubiera llegado con todavía sin ese punto, hubiéramos estado igual. Es verdad que con el Alavés salvado, el Alavés necesitaba sacar la victoria frente a la Unión Deportiva Las Palmas. En esta ocasión el Alavés